Fumando acá.
Fumando espero, se llama el tango.
En el Congreso de la Nación.
Sí, no sé si está permitido, pero bueno, siempre uno tiene que tratar de romper un poco las reglas.
¿Te sentís un poco extraño?
No, me fijo, siempre donde no se puede fumar me fijo si hay algún pucho dando vuelta y digo, bueno, no soy el único. Y acá podemos observar, la radio no lo ve, pero te cuenta la gente que hay varios puchos afuera del Congreso donde estamos fumando.
En el patiecito.
Sí, ¿sabes los que habrán pasado por acá? No, mamita, los que se habrán colgado acá. Ni pensar.
Salón de los Pasos Perdidos, ¿te sentís un poco extraño?
Me siento perdido. La verdad que es la primera vez que entro a este salón. Estuve la vez que se dio lo de la ley de la música en el recinto y me pareció muy groso. Uno lo ve en la tele y le parece una cosa y después cuando estás en el lugar es otra cosa. Obviamente es mucho más impactante cuando uno lo vive que verlo por la tele, ¿no? Son lugares del edificio histórico, ya de por sí es grosísimo.
Siempre la relación del músico, del artista con las instituciones es compleja, ¿o no?
Sí, siempre hay a favor y en contra.
Y acá se da como algo inverso.
Sí, acá creo que estamos todos por un objetivo y un bien común. No es por el que sea uno de un partido, porque sea el otro de otro. Estamos todos por el Día del Músico, que es algo que es un triunfo del rock, que sea el día del nacimiento de Spinetta. Así que bueno, hay un montón que ojalá el proyecto prospere y que sea y que tengamos un día y que podamos festejar el Día del Músico. Teníamos el Día de la Música, pero no un día específico para descorcharnos la cabeza y tener un motivo más para llegar tarde ese día.
Surge la figura de Spinetta, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Qué pasa si de repente un día tenemos que homenajear a Charlie también, con alguno de estos eventos, con alguna ley? ¿Vamos a tener que inventar otra?
Sí, lo que pasa es que también está dentro de los 5 más grandes de la Argentina, en los rankings siempre de las votaciones, siempre aparece Charlie, aparece Spinetta, aparece Fito, aparece el Indio. O sea, hay 5 o 6 que están siempre en las listas como íconos. Me parece que el Flaco, sí, la trascendencia que tomó también, obviamente, en la necrológica siempre toma más contenido, para el que no lo escuchó mucho, en el caso mío, que yo no fui un gran fanático de toda la discografía de Spinetta, nunca tuve un disco de Spinetta. De escucharlo de mis compañeros de la escuela, pero no ser fan de Spinetta. Sí de conocer gente que tocó con él. Compartir algún cumpleaños de justamente de esa gente que teníamos en común, que es Cristian Jodurcha, un baterista que tocó con Luis un tiempo, pero está bueno que sea él y que hayan elegido ese día. Es el 23 de enero, pleno verano, lindo para festejar, lindo para descorchar.
En Buenos Aires es un poco más complicado, en la costa mejor.
Bueno, según donde te toque, a mí me va a tocar seguramente de gira tocando en algún rincón del país, seguramente. Así
¿cuántas
que
giras? Bueno, a ver, hablando de giras, creo que la primera vez que me tocó observarlo debe haber sido 97, 98, era la banda Revelación, o por lo menos en ese momento los denominaban como la banda Revelación, y en un contexto en el cual muchas bandas se han separado, también en este tiempo hubo como una cierta crisis, ustedes siguen adelante y vos, como si nada, me decís, este verano sigo de gira.
Sí. Sí, empezamos haciendo giras por la costa en el 96 y seguimos hasta el día de hoy. Obviamente con otra infraestructura, otro tipo de shows. Antes era más, había un toma corriente de 220, nos enchufábamos, armábamos y tocábamos. Hoy ya no. Pero la esencia la seguimos manteniendo, de tocar, de ir, no ir a San Bernardo un verano para nosotros es como que nos va a faltar algo, y son lugares, municipio urbano de la costa, que es Santa Teresita, San Clemente, o sea, como el Nacional B del turismo, de alguna forma, nosotros vamos todos los veranos, o sea, una forma de devolución de todos esos años que la gente nos bancó, porque también vamos y tocamos en Santa Teresita, y vemos gente que viene con sus hijos, que esos chicos nos vieron cuando eran adolescentes, que tenían su familia, que le trasladaron el fanatismo de la banda, que habían visto en la costa, como Revelación. Y hay muchos chicos que hoy nos siguen y que es como ese mito que se creó acerca de las giras costeras. Influenciamos a un montón de otras bandas también en la cuestión de alquilarse un sonido, alquilarse una camioneta, una casa, plata para la comida de 15 días y salir a dejar a buscar lugares donde te dejen tocar.
Si tenés que recomendar, a ver, alguna bebida espirituosa que te haya tocado en todos estos veranos.
Y ninguna, porque no tomo alcohol hace más de 21, así que estoy fuera de no llegué a conocer el tequila, no llegué a conocer la cerveza Corona, hay muchas cosas que me he perdido. La cerveza artesanal no la he llegado a probar nunca. Cosas que al no beber alcohol no me las pierdo, pero de todas las que he visto consumir, creo que la absenta es una de las más, la que le infla los pómulos a la gente.
Bomba, era la charla con el mono de Capanga, sí, Bustamante. Sí.
La que le infla los pómulos a la gente, definía el mono de Capanga. Se puso interesante la charla, me parece, porque en algún momento empezó a relatar esto de las generaciones que desde chiquitos van a ver a Capanga, luego son sus hijos, los fanáticos, y cómo se va regenerando todo eso en un lugar muy especial. Estamos hablando de la costa argentina, de Santa Teresita, allá. Luego, fuera de aire, me dijo, Mar del Plata es como Las Vegas, era lo más, era gusto Mar del Plata. Y bueno, sigue yendo para esos lados.
Lo de el Nacional B del turismo.
Sí.
Está muy bien. Bueno,
el turismo.
Sí,
y se disparó un poco la charla, como verán, porque empezamos conversando un poco de la ley de la música, de Spinetta, de lo que dejaba este lugar y esta charla que estaban llevando, de todo este homenaje que se estaba haciendo para de a poco sumergirnos un poco en el mundo Capanga, que es bastante especial. Alguna vez me tocó conversar con un actor que filmó con ellos la película de Capanga, y me decía que, bueno, era bastante complicado de alguna manera tratar de acercarse y coordinar algún tipo de actividad más o menos coherente en el rodaje, porque, para decirlo de alguna manera, son como excesivamente indisciplinados, al punto que es bastante difícil llegar a lograr algún tipo de narración cinematográfica. Ya en algún momento lo contaremos con más detalle. Mi amigo Alejandro Volkin también conoce en profundidad este
Pero
tema.
Pregúntele a Elvis, que Elvis filmó videos con ellos, Elvis sabe.
Ah, bueno. Elvis.
Dígame.
Tenemos su opinión entonces al respecto. ¿Cómo se porta Capanga en el rodaje?
Tengo que decir la verdad.
Sí.
Porque
acordate de la pizza. Acordate
sí.
De la pizza.
Mire, yo he estado en la casa del mono de Capanga. He conocido la huerta orgánica que tiene el mono de Capanga. Conocí a las esposas. Son una banda sumamente familiera, que van con sus mujeres a todos lados, con sus hijos, que todo lo que dicen y hacen es lo que cantan, ¿no? Está ahí, sumamente auténticos, ¿no? Y he participado en 3 videoclips con ellos. Recuerdo puntualmente uno que se llama Rock, que es ese tema en el cual en teoría aparece el mono de Capanga desnudo bailando por una casa, pero en realidad no, la cola no es del mono, porque tenía vergüenza de mostrar el orto, básicamente, y hubo un cambio, hubo un totó de otra persona, ¿no? Eso puedo contar como infidencia. Lo otro es que ya desde los rodajes en el cine, porque se aplica la misma dinámica en los videoclips que en el cine, empiezan desde muy temprano, unos 7:30 de la mañana empieza ya a filmar, y fue complicado que los Capanga estén, pero estuvieron temprano. Ahora, estuvieron temprano igual, digamos que con las mismas sustancias que estarían a altas horas de la noche. O sea, fue un rodaje que desde las 8:45 de la mañana ya tenía una fragancia especial.
Muy lindo, ¿no? Algún perfume, ¿no? Colonia Pibes, ¿no?
Sí.
Está muy bien. Bustamante, usted habló con Horacio Fontova. Bueno, ahí se va Bustamante, mira.
Fontova también, sí, se acercó hasta ahí y se divide un poco con los periodistas. Escuchemos su opinión, si le parece.
A ver acá.
El día de, viste, que había en la República Argentina, hay días, pero para de lo que quieras, día de la modelo, del ingeniero, día del pino, de la vereda, del gas, del calefón, todo. No no había Día del Músico. Sí estaba el Día de la Música, pero bueno, eso tiene más que ver con la iglesia, Santa Cecilia, etcétera, etcétera. Pero esto es emocionante y creo que tiene que salir así como... Así que sí, que sí.
Digo, y el Flaco sigue generando, digo, porque le ha puesto... No el arte, sino él tenía una impronta propia.
Y el Flaco fue muy grosso, porque no solamente su obra artística, su forma de ser, ¿viste? Era un tipo tan, tan jovial, ¿viste? Con una alegría continua, el tipo... Un tipo, por empezar, muy alegre, ¿viste? No era...
¿Alegre el Flaco, digo, porque, viste, lo ve uno...
No, alegre, guarro, ¿sí? Tremendo, ¿sí? Zarpado, ¿viste? El Flaco.
Ácido.
Ácido, sí, sí, le gustaba la porquería, ¿viste? Y, por ejemplo, yo tengo el honor de que el primer trío en el que participé musicalmente, el título se lo puso el Flaco Spinetta. Estábamos en la casa de Jorge Pistocchi, el alma mater del Expreso Imaginario, etcétera, y con los chicos, con Jorge Costa y el negro Jimmy Santos, decíamos, teníamos un montón de posibilidades de títulos para el trío, y se acerca el Flaco. ¿Qué están diciendo? No, ustedes se van a llamar Expreso Zambomba. Sellado, imagínate. Un honor, loco. Sí, sí. Expreso Zambomba.
Pero salió grosso el evento también.
En esto de emocionante, emocionante la ley y emocionante también el evento del día de hoy, la presentación.
La presentación, lo que se habló, por el porqué de esta ley, ¿viste? Y bueno, y a la colaboración de muchos músicos, no voy a decir quién, hay uno que me dio vuelta, pero bueno, ya tendrían que haber estado acá. Igual está todo lindo.
Negro, muchas gracias.
Por favor, suerte para todos y que nadie lo impida.
¿Cómo es este proceso de organización de los músicos que se están empezando a involucrar con las leyes, con un montón de cosas que antes parecía que era como el opuesto? La institución no era el escenario natural del artista.
Y pero eso fue a partir de que, en general, los músicos, viste, siempre fuimos apolíticos y todo eso. Pero hubo un personaje que me parece que dio vuelta a todas las cosas, que se llamó, y se sigue llamando, Néstor Kirchner. Cuando apareció Néstor, viste, dijimos, puta madre, yo por lo menos, yo también había sido siempre apolítico, medio anarco, no creía en nada. Y apareció Néstor y dije, pero a este tipo yo le pertenezco. Y me parece que fue creciendo esa cuestión de militancia, ¿viste? Y bueno, se fue incorporando a la música esa forma de proteger las cosas frente a todo. Y mira, dentro de un lugar como el Congreso Nacional. O sea que realmente fuimos creciendo. Y eso es.
¿Qué de Néstor Kirchner fue lo que generó este quiebre?
Y la sinceridad, viste, la cuestión de, viste, ya cuando él hizo sacar los cuadros de allá, de eso fue tremendo. Y bueno, cómo fue creciendo en la cuestión de la defensa social de los derechos humanos y todo eso, fue un ejemplo realmente. Bueno, no sé, creo que es la primera vez que creo en un proyecto político.
Bueno, ahí estaba el Negro Fontova, Bustamante, muy bien.
Para el debate y todo lo que planteaba el Negro Fontova, porque bueno, por supuesto...
¿Pero para el debate qué?
Para el debate, me parece.
¿Pero para el debate?
Es una interpretación la que hace. Es solamente Néstor Kirchner lo que generó que se involucren los músicos, lo que generó un determinado cambio. ¿Es Néstor Kirchner necesariamente? Bueno, es un tema para discutir. Era una entrevista muy apurada, no existía la posibilidad de salvarlo un poco mejor, un poco más relajado, más tranquilo. Evidentemente su adhesión a este proyecto, lo que me parece interesante es que en algún sentido, por lo menos la argumenta, la profundiza, la relata, si bien, hay que decirlo, no comparto los conceptos vertidos allí por Horacio Fontova, que aparte, hay que decirlo, fue muy gracioso, muy divertido como invitado a Flaco Spinetta, porque ustedes lo escuchan, pero no tuvieron la oportunidad de observarlo, como si lo pude hacer yo, que hacía toda una gesticulación cuando contaba lo que les había dicho el Flaco cuando estaban formando su primera banda, que fue el que le ayudó, el que los inspiró en algún sentido para poner el primer nombre que tuvo la banda de Horacio Fontova. Pero con respecto a su apreciación durante estos últimos años, me parece que en algún sentido hay muchas cuestiones ahí para poner de relieve, pero hay un tema fundamental que es no hay que desconocer el propio proceso de cada uno de los músicos en esto de involucrarse, de empezar a generar cosas nuevas. La verdad es que este me parece que es uno de los elementos determinantes.
Sí, a ver, en este... A mí me sigue pareciendo que de alguna manera ciertas cuestiones que él puntualizó, creo yo que tienen que ver con quizás el capital principal o el motivo principal por el cual, sobre todo la figura de Kirchner, ¿no? Se metió en gente de cierta generación, ¿no? Digo, porque es una referencia habitual lo que tiene que ver con el día en el que él bajó los cuadros de los genocidas de la ESMA, digo. Y me parece que eso es algo que se ha marcado a fuego en una generación y que quizás quienes pertenecemos a otra generación tenemos una mirada distinta, y yo creo que directamente tiene que ver con algo generacional y con lo que nos ha tocado vivir a nosotros y lo que le tocó vivir a otras generaciones. Y creo que eso pesa mucho en el posicionamiento. Lo que yo decía en cuanto a qué debate es, me parece que la posición personal de él no es parte de ningún debate, como creo que la posición personal de ninguno de nosotros es parte de un debate. Sí, creo que lo del músico, sí, porque me parece que también hay otras organizaciones de músicos como el MUR que tienen un posicionamiento político y sobre todo partidario completamente distinto, y que también vienen peleando, ¿no?, por los derechos del músico independiente en la Argentina. O sea, yo creo que esto va más allá de la figura de un dirigente. Digo, creo que esto es parte de una necesidad, y la necesidad generó que los músicos en distintos espacios políticos hayan empezado a pelear y a militar por sus derechos, por tener espacios, por combatir una industria que sigue siendo monopolizada, ¿no? Creo que eso tiene que ver con los músicos en general y no con los músicos cercanos a tal espacio político. Es más, yo creo que las diferencias que hay entre estas agrupaciones es pequeña, es mucho más chica de lo que uno imagina o de lo que por ahí desde afuera se puede imaginar. Es más, yo tengo la sensación de que mucho tiempo estas organizaciones van a empezar a trabajar en conjunto, porque también va a haber una necesidad de hacerlo, ¿no?
Las diferencias me parece que son más políticas entre cada una de estas organizaciones,
claro,
los tipos de proyectos a los que adhieren, pero bueno, efectivamente será otro debate. Lo que déjame remarcar en relación a lo que planteaba con respecto al planteo de Fontova es que uno pretende, en algún sentido, que esos símbolos tan fuertes que tiró Fontova, porque concretamente la pregunta que le hice iba a eso, iba, bueno, a ver, ¿por qué es Néstor Kirchner, no? Y me parece, y uno pretende, tal vez, de los músicos, y efectivamente, esto es muy personal, pero bueno, también me parece honesto en algún sentido poder contarlo, porque es parte de lo que estamos comunicando. Me da la sensación de que hay un punto ahí en el que uno pretende mucho más, ¿no?, de los artistas, de los intelectuales, una profundización que pueda entender el descolgar el cuadro. A ver, no estoy banalizando el hecho, no lo estoy despreciando ni restándole importancia, pero me parece que estamos en un país que se mueve por fibras más profundas que esas. Me pareció como que tanta devoción por un proyecto político, por hechos que son simbólicos, pero son eso, son simbólicos.
No, bueno, a ver, en este caso...
Es lo que no me terminaba de gustar con respecto a la pregunta, a la respuesta que hizo. Pero efectivamente también es difícil hacer un planteo o hacer algún tipo de... cuando no está la otra persona y no tenemos la oportunidad de charlarlo con él. Pero bueno,
claro,
cuál fue mi interpretación acerca de esta charla, de esta pequeña entrevista.
Bueno,
que
está
tuvimos.
Muy bien. A mí sí me parece interesante, o por lo menos a mí me interesa mucho más participar del debate sobre... ¿Por qué creemos que un intelectual, la gente del arte, la gente de la cultura, tiene que hacer una defensa superior en contenido a la que puede hacer cualquiera de nosotros? Digo, a mí me interesa eso como debate, porque me interesa eso como batalla cultural en la Argentina. No sé por qué en algún momento la realidad se empezó a asignar por lo que dice gente que nosotros creemos de antemano, casi como un prejuicio, que tienen una capacidad superior a la nuestra o a la de cualquier simple mortal, ¿no?, que se desarrolla y vive en este en este pedazo del mundo para analizar los procesos políticos, para defender su posicionamiento político y partidario, que son dos cuestiones distintas también. Digo, a mí me interesa ese debate, la verdad. Yo abandoné la discusión sobre tal o cual figura. Personalmente ya no me importa para quién hacen campaña o a qué político defienden. La verdad, no me importa. Creo que es un posicionamiento personal y no le doy mucha más trascendencia, como tampoco le doy tanta trascendencia a las aseveraciones sobre la realidad que hacen muchos, porque no creo que necesite yo, aunque suene egocéntrico, no creo necesitar la definición social de un personaje de la cultura para tener mi propia interpretación de la realidad. Y yo creo que en algún momento empezó a suceder esto. Esta historia de la Argentina dividida y la grieta de la nata y no sé cuánta gilada más, apuntó a eso, a sectores de la sociedad que asimilan la realidad a partir de lo que dicen sus referentes. Y yo personalmente me manifiesto contra ese mensaje y contra esa situación que yo creo es pilar o es un actor principal en la Argentina de los últimos tiempos. Por eso digo, a mí me interesa mucho más el debate sobre por qué creemos que la reflexión de alguien de la cultura puede tener mucho más contenido y bagaje que la reflexión de un trabajador en la Argentina, de un obrero de la construcción, de quien sea. Digo, ¿por qué seguimos creyendo eso? Si todos somos carne de cañón de la misma realidad.
No, acuerdo con vos totalmente. Lo que pasa que sea un obrero de la construcción o sea un músico, si hay una opinión que con la cual me hace ruido, me parece que es importante ponerlo de manifiesto. Solamente eso.
No, desde ya. A ver.
Con tu interpretación y me sucede exactamente lo mismo. No me guío por ciertas referencias, por lo que digan. Mi capacidad, por lo menos, para interpretar los sucesos no va por los referentes de la cultura, la intelectualidad, el arte. Sí los escucho, porque pienso que son personas que trabajan, digamos, con cierta intelectualidad, trabajan sobre estos conceptos, símbolos, y en algún sentido me parece importante lo que digan, pero no quiere decir que las decisiones que uno toma en lo profesional, en lo personal, se rijan necesariamente por lo que están diciendo. Pero
bueno,
en esta sociedad actualmente, sí, palabra de estos personajes, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Personajes de estas referencias, es algo muy importante a la hora de tomar decisiones. Entonces,
sí, a ver, yo,
a ver, eso es significativo.
Lo que digo es que está bien y está claro considerarlos, ¿no? Considerar todas las opiniones, pero digo, en algún momento, desde cierto espacio de propaganda, pro y contra, ¿no? De oficialista y opositor y todo esto, se empezó a naturalizar esto, ¿no? A definir la realidad de la Argentina a partir del posicionamiento de un artista, de un intelectual, y el resto de la sociedad recibe y asimila lo que se baja, ¿no? Desde la promoción de estos posicionamientos. Entonces digo, ¿por qué de alguna manera, y no lo digo en detrimento de ningún artista y de ningún intelectual, lo que digo es, si estamos en el reino de la igualdad, ¿por qué la opinión de un intelectual está por encima de la de un trabajador? Yo, la verdad, no transo con esa idea, no estoy convencido, ¿no?, sobre esa idea, como tampoco creo en que una persona llegue para cambiar la historia, no lo creo absolutamente, para nada. No creo en los procesos personalistas, creo en los procesos que tienen que ver con la masa. Por eso digo, me interesa mucho la discusión sobre, como sociedad, ¿qué mirada tenemos de la línea que nos bajan? ¿Por qué creemos que un periodista, que un intelectual, que un artista nos va a mostrar un camino que nosotros no podemos ver? Digo, ¿por qué abrazamos esa idea? Me parece que es un debate interesante, pero esto no va en detrimento de nadie, porque no tiene que ver con eso, ¿no? Sino digo, me parece que es una batalla cultural y que es parte del desarrollo de la sociedad, ¿no? En algún momento se dará o no. A veces creo que se puede dar esa discusión y otras veces creo que estamos años luz, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Nada, es personalmente lo que a mí me parece que sería interesante hasta debatir, ¿no? Con muchos de los referentes de la cultura que manifiestan un posicionamiento, claro. Y no hablo solo de los que puedan tener un posicionamiento con el gobierno nacional en este caso. Digo, hay un montón, ¿no? Hay un montón.
Seguro. Seguro tenemos mucha responsabilidad en eso nosotros, porque está la decisión en el lugar que debemos a cada uno, ¿no? Sabemos que la referencia, el espacio mediático también tiene cierta incidencia. Si nosotros vamos a ser equilibrados y vamos a valorar por igual todas las opiniones, o si en realidad vamos a decir, bueno, porque lo dice Serrano, nosotros lo ponemos de manifiesto, le damos mayor peso, le damos más trascendencia, o en realidad, como en parte, me parece que muchas veces intentamos hacer, valoramos todas las opiniones e intentamos hallar cada uno de los argumentos, de los conceptos que circulan en distintas esferas de la sociedad, porque en definitiva eso es lo que mejor representa lo que sucede, como para que después todos podamos reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones. Es decir, que las opiniones de cada uno nos ayuden a reflexionar, a pensar,
desde ya,
a que se enriquezcan también.
Ahora, cuando yo planteaba esto de una maquinaria, ¿no?, o una propaganda que busca naturalizar la realidad o decodificar la realidad sosteniéndose en la mirada de un intelectual o de un personaje de la cultura, lo digo porque en discusiones importantes, como por ejemplo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, caímos en la trampa de creer que el pilar básico y fundamental era el de ver quién defiende el proyecto, y que eso por sí solo automáticamente ya nos daba una mirada absolutamente superadora. Yo personalmente lo asumo eso como un error, porque no debería tan solo eso redefinir nuestro posicionamiento en favor de una causa o una lucha. Entonces digo, se ha utilizado eso y se lo ha naturalizado. Y yo me manifiesto como haberme morfado ese buzón en ese momento, ¿no? El de creer que se posicione tal en favor de algo, automáticamente ya era casi como una entrada a ese espacio. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Digo, me parece que hay un proceso de discusión mucho más fuerte y que cada uno de nosotros podemos darlo. Y que el hecho de ser carne de cañón de la realidad ya nos aporta bastante información, ¿no? Como para, de alguna manera, tener mayor peso en lo que decimos. Ahora, el dato puntual es, cuando los trabajadores se reúnen para manifestar su posicionamiento, cae gendarmería, ¿no?
Sí, sí. Es una opinión no tan respetada, evidentemente. Sí. Por no decir reprimida, porque para no ser tan literal.
Y vio. Este va a ser parte de mi discurso de campaña, Bustamante, ¿eh?
Entiendo. Déjale gusto, maestro.
Y mi primer medida será, todos serán lo que deban ser, si no serán lo que yo les diga que tienen que ser. Tragaleches, ¿no? Esa va a ser mi frase.
La gente se está acercando y me dice que lo vota también, ¿eh?
Botox,
pero
botox.
¿Cómo va a ser la boleta?
¿La boleta?
¿Cómo va a ser la boleta? ¿Cómo hacen para votar? Lo quieren conocer, quieren un discurso tuyo. Me piden que ponga el celular en altavoz para escucharlo.
Hoy a la noche lo llamo, lo pone en altavoz y me van a escuchar. Tengo muchas verdades para escupir, para vomitar. Usted habló con la legisladora que propone esto, ¿no? El Día del Músico, en referencia a la fecha de nacimiento de Flaco Spinetta, un homenaje.
Claro, claro que sí. Hablamos con los autores de este proyecto, con la autora más concretamente, Mayra Mendoza se llama ella. Es diputada y contó un poco de qué se trata esta propuesta y cómo fue el proceso de trabajo que se dio entre los músicos.
Espléndido.
¿Se portaron bien los músicos para hacer esta ley con vos?
No, muy bien. La verdad que yo destaco y valorizo mucho la organización, la planificación, el aporte constante de ideas y de iniciativas que tienen los músicos. Me parece que es importantísimo y son semillas de forma de organización de sectores de nuestra sociedad que aportan a que tengamos una sociedad mejor. Por eso lo rescato y valoro mucho.
Viste que muchas veces los músicos están vistos como gente que no le gusta trabajar demasiado. Alguna vez me tocó hablar con un productor de cine que había filmado con un grupo de música muy conocido y decía que era como que estaba como en un jardín de infantes, porque realmente era muy difícil laburar con ellos.
Y creo que, a ver, tenemos de todo, ¿no? Hay opiniones para cualquier medida y pueden decir de todo. Pero me parece que la música es un aporte importantísimo para la vida. Yo no concibo mi vida sin música y creo que, bueno, podemos tener diferentes formas de manejarnos, pero de ninguna manera se puede subestimar o denostar el trabajo de los músicos. Es un aporte en mi vida, y hablo particularmente para mí, es esencial, y para la sociedad también. Digo, la historia de nuestra música ha sido un reflejo de lucha. luchas históricas, de momentos oscuros de la Argentina, donde a través de la música se podían decir cosas que no había posibilidad de otro lugar. Así que gente para hablar siempre hay, y seguramente esos mismos que opinan que los músicos pueden ser desprolijos en sus formas son los que quieren un pueblo sin alegría, un pueblo quieto, un pueblo sin intereses, digamos, desinteresado en la cultura y en las cosas que hacen bien, ¿no? Así que me parece que yo todos los días valorizo la música y a los trabajadores de la música.
Emocionante el evento del día de hoy.
Muy lindo, una tarde distinta en el Congreso, muy emotiva, para mí soñado, porque, a ver, quizás, bueno, tenido en el principio de mi adolescencia haber escuchado Almendra y un montón de cosas, y al Flaco, bueno, es algo que, no sé, lo vivo y no lo vivo, estoy y no estoy, pero lo disfruté mucho, muy lindo.
Lo vivo y no lo vivo, lo vivo y no lo vivo. Ahí está Mayra Mendoza, muy bien, Bustamante.
Con un tatuaje muy bello su hombro, en su espalda. Hombro,
¿ah, sí?
Espalda. Con mucho color, una obra de arte, podría decir.
¿Qué, le gustó la diputada?
Me gustó su tatuaje, se lo dije aparte. Le dije, te voy a sacar una foto para que se vea el tatuaje.
¿Y está la foto, el tatuaje?
Está, sí.
A ver, la voy a ver.
Y si no está, la envío.
No, a ver, digo, podría haber sucedido, ¿no?, también que le parezca interesante la diputada, ¿no? ¿Por qué no?
Se enojó un poco cuando le dije si había otros tatuajes y si también le podía sacar una foto, y ahí me dijo, te estás pasando.
Y sí.
Y le dije, no, diputada, por favor, mantenga la coherencia.
No está la foto del tatuaje, Bustamante, ¿eh? Envíela.
¿No está?
Y no.
Ahora la mando, ahora la envío.
La queremos ver. Bustamante, un abrazo grande. Pásela bien. Hasta mañana.
Un beso gigante para todos ustedes.
Chau.
Para todos los oyentes, claro. Y las oyentes sobre todo. Chau.
Chau.